Muchos de nosotros tenemos amigos, algún vecino, alguien que conocimos que por ahí en su tiempo profesó a Cristo y nos contó la famosa historia, muy común, de que fue en una campaña evangelística, que fue y bueno, ahí entregó su vida a Cristo, pero luego lo que usted conoció de esa persona fue que no vivía una vida para Cristo, vivía una vida completamente de pecado. Y es algo entendible si uno recuerda las palabras del Señor en Marcos 4, cuando hablando, enseñando acerca de la parábola del sembrador, uno entiende que hay distintos tipos de terreno. Está la palabra de Dios cayendo junto al camino, vienen las aves o Satanás y comen esa palabra. Está la palabra de Dios cayendo en el pedregal, que es la poca tierra, entonces no hay profundidad, y las cosas temporales de la vida, el amor al dinero, el estar muy ocupado con otras cosas, roban eso que fue recibido al principio con mucha alegría. Luego está cuando la palabra cae entre espinos, y es cuando esos espinos, las cosas de la vida también, ahogan la planta. Es esta vida superficial también, que ayuda a ahogar eso, pero gracias a Dios por los casos donde hay una buena tierra que es preparada por Dios, donde se recibe la palabra con gozo, pero también se ven frutos, frutos de arrepentimiento. Y mucho se habla en el mundo hispano del avivamiento. Se citan casos de estas grandes campañas evangelísticas donde miles de almas fueron expuestas algo parecido al Evangelio de Cristo, no exactamente el Evangelio de Cristo en muchos casos. Y esto es algo muy triste porque una mala exposición del Evangelio fue mezclada con una obsesión por pedir un milagro como comprobación de la obra divina, algo que la Biblia no habla. Muchos no creerían, según ellos, si no veían un milagro físico. Muchos de esos milagros que veían eran falsos milagros, al igual que las conversiones que lo seguían. Todo era acerca de emocionalismo, manipulación, técnicas humanas, para tratar de producir un avivamiento. Y no era acerca del poder transformador de la palabra de Dios. Y menos que menos, era acerca de arrepentimiento de pecado. Casi no se hablaba de eso. Pero lo que es aún peor, esas masas de personas eran acumuladas a través de campañas de promoción, pero no había una coordinación planificada de las iglesias locales para recibir a esos nuevos convertidos y tratarlos como dice la palabra de Dios, tratarlos como discípulos. Entonces el resultado inevitable eran ciudades llenas de supuestos convertidos que andaban por la vida clamando ser cristianos y viviendo como el diablo, sin nunca, en muchos casos, haber pisado una iglesia local, salvo por ahí para ir a pedir algo. Y la pregunta lógica es, ¿qué fue lo que experimentaron esas personas? ¿Fue un verdadero arrepentimiento o simplemente fue manipulación emocional? Y no estoy diciendo que hay algo innatamente equivocado o hay algo malo con la reacción emocional de las personas cuando se predica el Evangelio. No es lo que estoy diciendo. Es más, no solamente no es lo que estoy diciendo, le quiero contar una historia acerca de un grupo de muy reservados, conservadores, que eran habitantes de un pueblo que vivía bajo la tradición puritana. Gente que verdaderamente no se caracterizaba por ser emocionales, pero respondió con gritos de terror al oír la gráfica descripción de la condenación merecida para los pecadores alejados de Dios. Al escuchar la predicación de la palabra de Dios y la seria advertencia del castigo de la ira divina sobre el pecador no arrepentido, esta gente no caracterizada por ser emocionales como nosotros los hispanos, respondieron con gritos, respondieron con llantos, respondieron con alaridos, como nunca antes se habían oído en ese lugar. La gente sentía, y esto es dicho por muchos de ellos, que el suelo podía abrirse en cualquier momento y tragarlos hacia las profundidades mismas del abismo del fuego eterno. Así se sentían. Todo esto como resultado de la predicación de Jonathan Edwards, cuando predicó su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Hermanos, sonidos escalofriantes provenían de la congregación local del pueblo mientras escuchaban a Edwards proveer estas ilustraciones sobre los horrores del infierno y la justicia de Dios. Pero ¿sabe qué? Fue el poder de la palabra de Dios, no el carisma o los gritos amenazantes del predicador, el responsable de esa conversión masiva. Sobre todo considerando que Edwards no se caracterizaba por tener una imagen de gritar o autoritativa. Todo lo contrario, él tenía un estilo calmado, una voz suave, una voz débil, pocos gestos. Él predicaba casi sin moverse desde un manuscrito que memorizaba. Pero la predicación de la palabra de Dios, hablando del juicio divino que le espera al pecador, contribuyó al avivamiento conocido como el gran despertar. Y es que, hermanos, todo avivamiento verdadero comienza con la predicación de la palabra de Dios. Y una particularidad clave de un avivamiento verdadero es un verdadero arrepentimiento. Este verdadero arrepentimiento traerá como resultado la confesión de pecados y una transformación radical de la comunidad local donde eso está ocurriendo. Y así como fue verdad el 8 de julio de 1741, aquí en Estados Unidos, más precisamente en Enfield, Connecticut, esto también fue verdad en el siglo 8 antes de Cristo, mediante la predicación del ahora obediente Jonás. Y es aquí donde estamos. Este ahora obediente profeta predica a este pueblo. Y una vez que comenzamos el capítulo 3 y dejamos atrás las partes más conocidas del libro de Jonás, ahora empezamos a caminar tal vez por la parte más importante del libro. El capítulo 3 nos muestra tres arrepentimientos: el de Jonás, el de los ninivitas y el de Dios. Y la sección que estamos viendo hoy específicamente es la del milagroso avivamiento que ocurre en esta ciudad, producida en esta ciudad, tal vez la ciudad más malvada del mundo antiguo. Y en el mensaje de hoy quiero comunicarles que el arrepentimiento verdadero es una dádiva divina. Es un regalo de Dios que se manifiesta en un cambio radical del pecador. Y la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás evidenció tres características del arrepentimiento bíblico. Evidenció luto y dolor sincero por haber pecado. Evidenció de que se volvieran de ese pecado del que se estaban arrepintiendo. Y también evidenció de que se volvían ahora a Dios con una fe sincera. Ante la predicación valiente y al grano de Jonás, esta fue la reacción de estos ninivitas malvados. Ante el mensaje que escucharon de Jonás, este mensaje de condenación predicado por el ahora obediente profeta. Y leemos Jonás 3, 5 al 9. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. El mensaje de hoy es titulado Un verdadero arrepentimiento. Y vamos a dividirlo en tres puntos. Punto 1, dolor sincero por el pecado. Lo vamos a ver en los versículos 5 al 7. El punto 2, renuncia sincera al pecado. Va a ser el versículo 8. Y el punto 3, una búsqueda sincera de Dios. Versículo 9. Así que miremos juntos el primer punto. En este verdadero arrepentimiento vemos que hay un dolor sincero por el pecado. Un arrepentimiento sincero es acompañado por un dolor sincero por el pecado. Así que veamos cómo respondieron los ninivitas ante el desafiante mensaje de la ahora obediente Jonás. Mi primera pregunta es esta, a medida que vamos a adentrarnos ahí. ¿No es maravilloso leer lo que Dios puede hacer cuando un hombre y una mujer arrepentido de sus pecados responde en obediencia a Dios? Mire lo que está pasando en Nínive. Y honestamente es mi deseo que esto sea realidad en nuestras vidas. Que Dios esté alcanzando a los perdidos a través de nuestra fiel proclamación de las nuevas, de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Entonces, empecemos por acá, por casa. ¿Puede decir usted que está alcanzando a otros a través de su respuesta obediente luego que usted ha sido perdonado para alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo? Le animo a que si la respuesta es no, y bueno, que no se quede ahí, que no pase más tiempo sin que usted comparta las buenas nuevas del Evangelio. Mirando el libro de Jonás, ¿puede usted apreciar la bendición que han recibido los ninivitas a través de la predicación obediente del profeta? Lo que estos hombres y mujeres necesitaban era la predicación de la verdad para que Dios les concediera el milagro del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo debe iniciar Dios a través de la condenación del pecado y a través de la predicación de la palabra. Pensemos en lo siguiente. No había nada en ellos, en los ninivitas, en ellos mismos, no habían existencias naturales, tendencias naturales bondadosas en esta gente, como para que ellos pudieran decir, bueno, estamos capacitados para responder en arrepentimiento. Eso es verdad de todo pecador, hermano, que está muerto en sus delitos y pecados. Pero en el caso de esta malvada civilización, es aún más notable. Recordemos que ellos no tenían amor a Dios, ni siquiera tenían consideración por la vida humana. Ellos evidentemente no tenían ninguna inclinación hacia este Dios de los hebreos. Todo lo contrario, esta civilización idólatra, pagana, asesina, vil, debe haber quedado en estado de shock cuando vinieron y qué es lo que encuentran sus ojos. Escuchan estos gritos de proclamación y ven a este profeta hebreo confrontándolos con un mensaje de arrepentimiento. Humanamente hablando, lo menos que los ninivitas querían o estaban esperando es ser confrontados por un profeta de las filas enemigas. Así que responder en obediencia a tal osadía, responder en arrepentimiento ante tal atrevimiento, requería que esto fuera un milagro. Pero el arrepentimiento que conduce a la salvación del alma es un milagro de Dios. El mensaje de Jonás no lleva condiciones adjuntas, no hay tampoco una súplica para que los ninivitas se arrepientan, pero el mensaje que recibieron llevaba implícita la condición de que Dios iba a perdonar si ellos se arrepentían. Las amenazas de juicio de Dios son exactamente eso, son siempre condicionales. Le permiten al pecador arrepentirse. Al punto de que esto es un milagro, de que ya en el primer día de la predicación de Jonás, parte del pueblo responde afirmativamente. Leamos, versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiero que vean, hermanos, que este es un arrepentimiento sincero, lo que deja en evidencia de que es un milagro de Dios. ¿Cómo sabemos que es un arrepentimiento verdadero? Bueno, presta atención a esto. Una definición bíblica del arrepentimiento mínimamente incluye tres puntos vitales. Tres puntos vitales que se ven presentes en la reacción de estos habitantes de Nínive. El primero de esos elementos es un dolor, es luto, es sentir pesar, un pesar sincero por haber pecado contra Dios. El segundo elemento es dejar ese pecado, es volverse del pecado, es dejar el pecado del que nos estamos arrepintiendo. Y el tercer elemento es volvernos a Dios con una fe renovada. Y bueno, tiene que terminar aquí, ¿no? Si no, no es un arrepentimiento bíblico y verdadero. Tiene que terminar en Dios. Porque ¿de qué sirve que alguien diga, oh, me equivoqué, estoy haciendo esto mal? Esto deshonra a Dios. Pero luego deja ese pecado simplemente para agarrar a otro y seguir viviendo para su vida. Eso no es un arrepentimiento verdadero. O sea, usted va a sentir dolor y disconfort no porque pecó contra Dios, sino porque tiene que pagar por las consecuencias del pecado. Eso tampoco es un arrepentimiento verdadero. Así que un arrepentimiento que es insincero o no verdadero se reconoce por un dolor que apunta o que tiene que ver solamente a tener que enfrentar las consecuencias del pecado. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Ese es el típico caso en que la persona está apesadumbrada, está triste, simplemente porque fue descubierta en su pecado, pero no hay un dolor sincero por haber ofendido a Dios. Es simplemente que, bueno, me agarraron, me atraparon. Aquel que experimenta un arrepentimiento sincero y verdadero siente dolor sobre el pecado que ha cometido porque sabe que ha ofendido a Dios. Y esto es exactamente lo que el salmista David nos dice. En su arrepentimiento doloroso confiesa en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y los ninivitas demuestran que su arrepentimiento es sincero, verdadero y milagroso. Y esto puede ser visto por tres acciones con las que ellos respondieron al mensaje del profeta. La primera acción es que proclamaron un ayuno. La segunda acción, se visten de cilicio. Y la tercera acción la vemos en el versículo 6. Leamos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Nadie puede dudar de que este ha sido un arrepentimiento masivo y que viene desde arriba. Desde arriba, empezando porque viene de Dios, Dios permitiendo este arrepentimiento, y desde arriba también porque aún el rey es llevado al punto del arrepentimiento sincero. Y esto nos lleva a reflexionar de la importancia que tiene cuando las autoridades, los gobernantes, dan un ejemplo y tratan de obedecer a Dios. Por eso, por ejemplo, he escuchado a un gobernador decir que él legaliza el aborto y legisla y promueve leyes que afirman el matrimonio homosexual porque él tiene una obligación de gobernar a todos. Él es gobernador de todo tipo de personas. Y en términos humanos, alguien podrá decir que esto hace sentido, pero eso es ver esta vida como si Dios no estuviera en la escena. Entonces quiero quedar bien con la sociedad a expensas de estar mal con Dios. No hay civilización que pueda vivir ignorando la realidad de la existencia divina sin que en algún momento Dios los traiga a juicio. Eso fue realidad de Nínive, como lo será de cualquier nación cuando tengan que comparecer ante el gran trono blanco. ¿Por qué? Bueno, Dios es el creador. Dios es un Dios santo que demanda obediencia a su carácter perfecto y el que no va a dejar sin castigo al injusto. Él claramente nos dice eso en Proverbios 11:21. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Hermanos, Dios siempre está en control. Él es soberano y está momentáneamente tolerando el pecado de sus criaturas, a las que llamará a juicio a su debido tiempo. Así que no tenga dudas de defender lo que es correcto. Pero es indudable la importancia de las autoridades, la importancia que tiene que hayan gobernantes que tienen temor de Dios, que den el ejemplo cuando se trata de obedecer a Dios. Y si esto no fuera importante, Pablo no nos diría que oremos por ellos. Pablo lo dice en 1 Timoteo 2:12, exhorto, pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Así que oremos por ellos, oremos por nuestros gobernantes. Ahora, volviendo a Jonás, veamos que tanto el rey como el pueblo responden con ayuno y vistiéndose en cilicio. ¿Qué es eso? Bueno, el ayuno era algo que muchas naciones ya practicaban, sobre todo cuando luego de ir a una batalla o una guerra, perdían y proclamaban un ayuno como señal de dolor y lamentación. Pero acá en Nínive, aún los animales fueron forzados a ayunar. Y esto no solamente muestra la seria intención de todo el pueblo de manifestar un arrepentimiento verdadero, sino que imagínense, los animales quejándose y llorando y haciéndose notar con un ruido y un sonido bastante, digamos, molesto, porque tienen hambre, quieren agua, y lo que hace y contribuye a una escena aún más seria, que demuestra que verdaderamente acá está ocurriendo un arrepentimiento verdadero. El versículo 7 nos dice: y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Así que es fácil imaginar la escena, como les digo. No solo el pueblo está profundamente compungido, sino que este ayuno es acompañado por este coro de quejosos animales. Así que, si usted estaba pensando en la escena pacífica de los animales en la granja, pastando plácidamente, con el dulce canto de los pájaros envolviendo la escena mientras están todos ahí ayunando, créame que esa no fue la escena. Esta es una escena de angustia y aflicción. La otra parte que muestra que es un arrepentimiento sincero es que se visten de cilicio. Veamos un poco esto. Los habitantes de Nínive se vistieron de cilicio y se cubrieron con ceniza. Estas eran señales de luto. Esta era la costumbre que se seguía cuando moría un ser querido. Así de compungidos están. Y lo que se buscaba es que la persona que estaba haciendo luto se viera verdaderamente fea, horrible, que quedara en evidencia que había un dolor que le partía el alma. Lo que vestían era arpillera, la misma tela que se usa para hacer sacos o las bolsas de arpillera, las bolsas de papa, que se usan también, bueno, en las carreras de embolsados, si alguna vez jugó eso. Pero esta no solamente era una ropa totalmente incómoda, sino que era extremadamente fea. O sea, lo que contribuye a la escena de comunicar que hay un arrepentimiento verdadero. Y encima de esto, las personas que estaban de luto se untaban las cenizas en la cara. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacían? Porque eso acentuaba el reguero de las lágrimas, mostrando aún un aspecto así pálido y mortecino. Hay muerte, hay dolor, hay arrepentimiento. En otras palabras, lo que estamos describiendo, esto no era un desfile de Armani. No se suponía que fuera atractivo o bonito, porque lo que se comunicaba es que estaban de luto por su propio pecado. Aún antes de que el rey diera esta orden, fíjense de que muchos de los ninivitas ya estaban vistiendo cilicio debido al profundo sentimiento de tristeza que ya sentían. Un verdadero arrepentimiento. Aunque en el caso del rey, ¿qué hace el rey? Bueno, el rey también vemos que su arrepentimiento fue sincero, espontáneo y milagroso. ¿Por qué? Porque se despoja de sus ropas reales inmediatamente. Y esas son señales de un arrepentimiento verdadero y milagroso. Ahora, déjeme preguntarle a usted, si no, no sería un buen pastor. ¿Cómo evidencia usted externamente su arrepentimiento interno por el pecado? ¿Cuáles son las manifestaciones externas que se ven en su vida? O, preguntado de otra manera, ¿cómo alguien puede ver que usted se ha arrepentido de algo? ¿O cómo usted mismo puede ver que se ha arrepentido de su pecado? ¿Cómo se manifiesta ese arrepentimiento interno? Veamos. Una de las cosas que le impide al cristiano, hablando de los cristianos verdaderos, pero una de las cosas que le impide al cristiano llegar a un arrepentimiento verdadero, ¿sabe lo que es? Es la superficialidad. Hermanos, la religión superficial nunca llegará a las profundidades del corazón donde el arrepentimiento genuino es producido. Si usted vive una vida liviana, superficial, no va a producir un arrepentimiento sincero. Por ejemplo, si vivimos para nosotros mismos, siguiendo la locura del placer, el afán por la diversión, el entretenimiento, nada de esas cosas conducen a las cámaras profundas del corazón que se arrepiente. Vivir al influjo de las emociones, estar siempre buscando la próxima cosa que nos haga sentir vivos, no conducen a las cámaras profundas de un corazón que se arrepiente. La búsqueda exagerada del dinero, el despilfarrar la energía que deberíamos estar usando para llegar a la profundidad del corazón que se arrepiente, eso es un impedimento para que el cristiano verdadero no sienta dolor por su pecado. No logramos arrepentirnos sinceramente y cambiar porque buscamos que intoxicarnos de entretenimiento para evitar sentir el dolor que deberíamos estar sintiendo por el pecado que cometemos contra Dios. Los ninivitas, en un sentido, nos están marcando el camino de un arrepentimiento sincero. Aprendan de nosotros. Nos están alentando a atravesar las incómodas y dolorosas sendas del dolor y luto por nuestro pecado. Usted sabe, yendo al ejemplo que daba al principio, el amigo que vimos en esa campaña, luego es uno de los tantos en el mundo, muchos que se emborrachan, ¿para qué? Para matar las penas. Y lo hacen para evitar el luto que deberían sentir para ser liberados del pecado que los tortura. La gente está en dolor, pero decide intoxicarse con otras cosas. Puede ser el entretenimiento. Y en el caso de muchos cristianos, la falta de verdadero dolor penitente por el pecado es una característica indisimulable, ¿sabe de qué? De tener un bajo concepto de Dios. En muchos casos, deja en evidencia también una falta de intimidad con Dios. Y parece algo contradictorio, pero para poder gozar de una vida sin pecado, debemos llorar y estar de luto por nuestro pecado. Es la única manera. ¿Acaso no es lo que el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte? Mateo 5:2, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es irónico que aquellos que se niegan a llorar o a sentir dolor por su pecado son aquellos que lo sufrirán por toda la eternidad. Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y lamentaréis. Por eso, amigos y hermanos, Eclesiastés 7, versículos 2 y 3, nos habla la verdad que debemos vivir cada día. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre. y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. No tema descender a las cámaras profundas de su corazón, donde se produce el arrepentimiento verdadero, donde está el dolor por el pecado que ofende a Dios. Los ninivitas milagrosamente pasaron de la risa superficial y la felicidad frívola a sentir un arrepentimiento sincero por su pecado. Literalmente muchos pasaron de tengo a mi enemigo, le corto la cabeza, me río, a arrepentirme de eso. Pedirle perdón a Dios, sentir un dolor por el pecado, por la violencia. Ellos pasaron milagrosamente a arrepentirse de sus pecados. Por eso podemos decir sin dudar de que esto fue algo real. Este es el producto de un arrepentimiento verdadero, que es un milagro y regalo concedido por Dios. Y para algunos que dudan si este fue un verdadero arrepentimiento, quiero que vayan conmigo a Mateo 12:41 y que escuchemos ahí las palabras del Señor. Mateo 12:41 nos dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí, hablando del mismo, de aquellos que no le estaban creyendo en el momento. Hermanos, increíble, ¿no es cierto? Usted mirá, bueno, no entiendo qué tiene que ver esto que me acaba de leer con que los ninivitas se hayan arrepentido verdaderamente. Bueno, en primer lugar lo dice el Señor. Pero ahora, si quiere ir conmigo, leamos 1 Corintios 6:2. Porque el Señor dice que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Y 1 Corintios 6:2 dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Claramente, estos santos salvados en Nínive juzgarán al mundo, no solo por haber creído, o sea, no solo porque están siendo presentados como testigos, sino porque tendrán un rol activo en el juicio. Increíble, pero real. Y esto debería llevarnos a convencernos de lo que Jonás declara en el 2:9. ¿Qué es lo que dice? La salvación es del Señor. Y un verdadero arrepentimiento es un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo 2:25. Pablo le está enseñando a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que debe reprender tiernamente a los que se oponen. Escuchen esto: por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Es enteramente en Dios. Es un trabajo milagroso y poderoso del Espíritu Santo que permite que los ninivitas se arrepientan y que provoca que el rey declare, versículo 8, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y aquí llegamos a nuestro punto número 2. Ellos están renunciando a su pecado. Renuncia sincera al pecado. Un verdadero arrepentimiento muestra una renuncia sincera al pecado. El arrepentimiento verdadero es una dádiva divina que se manifiesta en un cambio radical del pecador. Y vimos las características: luto, dolor por el pecado, volverse del pecado y volverse hacia Dios. Entonces, un verdadero arrepentimiento se evidencia en esta renuncia sincera al pecado. No es que iban a ser salvos, quiero aclarar eso. No es que iban a ser salvos basado en las obras que hicieran, no. Sino que las obras producidas por este arrepentimiento sincero iban a testificar de esa salvación. El verdadero arrepentimiento de los ninivitas se manifiesta en un llamado sincero del rey a dejar la maldad. Al escuchar el mensaje de juicio de Jonás, ellos sabían que merecían el castigo divino. Ellos conocían perfectamente cuál era su mal, cuál era su mal camino y la violencia que había en sus manos. No sé si recuerdan al principio del estudio de Jonás que vimos que los ejércitos asirios eran asesinos despiadados, conocidos por librar campañas militares especialmente brutales. Les encantaba construir pirámides con las cabezas cortadas de sus enemigos y lo hacían como jugando legos. Si hubieran tenido vitrinas, ellos las hubieran usado para exhibir los cadáveres destripados de sus enemigos como trofeos. Estos malvados asirios amaban la sangre y la violencia y sembraban el terror en el corazón de sus enemigos. Y tal vez usted creerá que estoy exagerando, o tal vez creerá que esto no es nada. Bueno, escuche lo siguiente. Le voy a dar más información. Un grupo de hombres tomaba, ¿no?, de asirios en este caso, a un prisionero, lo sujetaba al piso, mientras otro le abría la boca y le extirpaba la lengua. Ellos renunciaron a ese tipo de violencia, lo que muestra un verdadero arrepentimiento. A otros los ataban con estacas clavados en el piso, separaban sus brazos, sus piernas y comenzaban a despellejarlo pedacito por pedacito. Le quitaban la piel. Una vez que removían la piel del prisionero, la extendían en los muros de la ciudad para aterrorizar a los sobrevivientes. Muchos otros prisioneros encontraban la muerte horrenda de ser clavados en una estaca. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, en el extremo afilado de la estaca, eso se clavaba en la parte inferior del pecho del prisionero. Luego se levantaba la estaca con el prisionero. Obviamente, la víctima quedaba elevada, retorciéndose de un dolor indescriptible. Y luego la estaca era colocada en un hoyo, en un agujero que se había cavado para estar ahí y se dejaba ahí erigida con el hombre, dejándolo morir. ¿Entiende ahora por qué el rey dice, cúbranse de cilicio, y hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos? Una renuncia sincera al pecado. Y llamaron a su pecado por su nombre. No le anduvieron con vueltas. Y eso es una señal de un verdadero arrepentimiento. Las manos de los ninivitas, sin lugar a dudas, estaban llenas de sangre y únicamente un arrepentimiento verdadero los haría volverse de su mal camino. Y ese arrepentimiento verdadero solo es iniciado por Dios. Porque la salvación le pertenece al Señor. Y es Dios quien produce este avivamiento en la ciudad de Nínive. Esa es, hermanos, la única explicación para este avivamiento en Nínive. Esta fue una obra de Dios asombrosa y sin parangón, sin comparación. Dios demostró su misericordia a esta ciudad que no lo merecía, así como Él ha demostrado su misericordia con cada uno de nosotros, quienes tampoco lo merecíamos. Qué bueno que es saber que Dios ama extender su misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Este atributo de Dios está en su naturaleza, es la naturaleza de Dios mostrar misericordia. Por eso fue Dios quien soberanamente provocó este renacimiento, este avivamiento, llamando al profeta que sabía, él sabía muy bien quién Dios era, un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Y creo que el mismo rey, de alguna manera, al escuchar lo que estaba ocurriendo en la ciudad, y tal vez habiendo escuchado el testimonio de Jonás, de cómo Dios lo había rescatado a él también, mostrándole misericordia, rescatándolo de una muerte segura en alta mar, creo yo que por eso el rey dijo, versículo 9, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y el rey nos está acompañando al versículo número 3, al punto número 3. Búsqueda sincera de Dios. Él está hablando de Dios ahí. Él está esperando su misericordia. Él está esperando su perdón de Dios. Y un arrepentimiento que es verdadero, un verdadero arrepentimiento muestra una búsqueda sincera de Dios. Un verdadero arrepentimiento es evidenciado por una búsqueda sincera de Dios. Volviendo a la campaña y al amigo que se nos fue y nunca más volvió. Por ahí hablando, está en la barbería, le están haciendo el corte y dice, sí, yo soy salvo. Hace 25 años fui a esta campaña y pasé al frente y oré. Yo soy salvo. Vivió toda su vida para él, para el diablo. Pero por esa experiencia pasada, clama y dice ser un verdadero hijo de Dios. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, cae en tierra fértil. La tierra fértil es ese corazón que Dios ha trabajado. Es ese corazón nuevo que Dios da a través de la regeneración espiritual, que es una obra del Espíritu Santo. La salvación pertenece al Señor. El corazón y la salvación solamente puede ser concedida por un Dios misericordioso capaz de conceder esta misericordia y esta salvación. Por eso tuvo que enviar a su propio Hijo, que tomara forma de hombre, que tomara su naturaleza humana para vivir una vida perfecta, para ir a la cruz y morir y pagar por el pecado que nosotros merecíamos. Eso es misericordia. Y nosotros no lo podíamos haber hecho. Dios tuvo que proveer también el sacrificio perfecto. Pero no solamente provee el sacrificio perfecto, Él provee una salvación que es perfecta. El Señor dijo, es hecho, es una obra perfecta. Y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La obra de Dios es perfecta. Y lo que nosotros vemos es que el rey acá está mostrando un sincero arrepentimiento. Aquel que caminaba hacia el norte, bueno, en este caso vamos a dejar el rey aparte, pero hablemos de cada uno de nosotros y nuestro pecado. Caminábamos hacia el norte, enamorados de nuestros vicios y pecados, y luego nos encontramos con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un arrepentimiento verdadero, vamos a girar 180 grados para caminar con Cristo, amándole y buscándole sinceramente cada día. Y vamos para el sur, ya no vamos para el norte. Y en este punto del mensaje debemos hacernos la pregunta. Obviamente, ¿de dónde habrían sacado los ninivitas esta idea de la misericordia de Dios? Porque por lo que se nos dice en la palabra, Jonás está predicando juicio. Pero bueno, debemos empezar por el hecho. Empecemos por esto. Mire, si va al 3:5, que fue el primer versículo que vimos, lo que vemos acá es que ellos creyeron la palabra de Dios. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Creyeron lo que Dios fue a decir, comisionó a Jonás de que les dijera a esta población. Dios lo ordenó, Jonás obedeció y este pueblo lo creyó. Y el arrepentimiento siempre es el primer fruto producido por creer en la palabra de Dios. Sea que Jonás predicó solo condenación o llegó a compartir más acerca de la advertencia de la destrucción que acaecería en 40 días, o simplemente lo vieron, imagínense, estuvo en el pez, adentro, ¿no?, del vientre del pez, salió cambiado. Muchos creen que el jugo gástrico del pez también le hizo perder color a él. Encima de eso sale de un pez, y con la implicancia de que los ninivitas adoraban al dios pez. Todo eso puesto junto, más está comprobado también, los chinos tienen esto evidenciado, de que en esa época hubo un terremoto enorme, mundial. Entonces, A lo mejor Dios también puso todo eso junto para preparar el corazón de los ninivitas. Pero yo me quedo con esto, que aunque nada de eso hubiera estado, la palabra de Dios es la que transforma. Y la palabra de Dios es la que produce el milagro. Por eso decía al principio, grandes errores en las campañas es ir a buscar un milagro. Hay que ir a buscar a Cristo. ¿Qué está ofreciendo Cristo? Perdón por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, estamos aquí, el rey escucha, los ninivitas escuchan, creen a Dios, y evidentemente a la luz de tan dramático y milagroso arrepentimiento, el arrepentimiento es claro que viene de la predicación que escucharon, y esa era, ¿qué? Palabra de Jehová. Pero como hemos dicho anteriormente en el estudio, Jonás, como escritor, muchas veces decide revelar cosas. Hay, a medida que va escribiendo, no da toda la información. Entonces pudo ser que él dio más información en su mensaje. Pero se infiere que los ninivitas escucharon la advertencia, pero esa misma advertencia hablaba ensordecedoramente de la esperanza que tenían. Porque, como dice el dicho, en guerra avisada no hay muertos, ¿no es cierto? El solo hecho de que Dios les está dando la advertencia, eso es señal de misericordia. Y eso también habla de que si se arrepienten, Dios les va a perdonar. Entonces, esa es la esperanza que está esbozada por el rey de Nínive. Lo que deja en evidencia que esta esperanza de misericordia era esencial para que se arrepintieran verdaderamente. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? ¿Acaso el verdadero arrepentimiento no es basado en la esperanza que brinda las buenas noticias del Evangelio? Por supuesto que sí. Sabemos que esas buenas noticias son buenas únicamente si son contrastadas ¿con qué? Con las malas noticias. Por eso, cuando usted predique y comparta el Evangelio, hable de la ley de Dios. Hable de que es un Dios santo que ha sido ofendido por el pecado y muestre la ley de Dios que ha sido dada para condenar el pecado. Y luego usted puede dar las buenas noticias de que lo que usted no puede hacer, Cristo lo hizo. Y no solamente eso, que se lo está ofreciendo gratis. Sabemos que esas buenas noticias son buenas únicamente si hacemos eso. Porque si lo que Dios ejecuta sobre el pecador es que la ley y aplica su justicia, entonces la condición y perdición eterna de su alma será el resultado inevitable. Pero gloria a Dios, no termina ahí. Alabado sea Dios, no termina ahí. El verdadero arrepentimiento siempre se basa no solo en la ley de Dios, sino también en la esperanza del Evangelio. Gloria a Dios. El verdadero arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento que demanda el Evangelio. En otras palabras, hermanos, el arrepentimiento verdadero no solo está motivado por el temor a la ira, sino por la esperanza de la gracia de Dios. ¿Y qué podemos decir a esto? Que esto solo puede ser obtenido por la gracia de Dios. Nuestro arrepentimiento también debe ser producido y fortalecido por la gracia divina. Entonces, en conclusión, la entrada a una verdadera conversión se hace a través de la puerta de un arrepentimiento verdadero. Y si bien nos arrepentimos una vez para salvación, nos arrepentimos diariamente para santificación. La salvación es mantenida por Cristo, gloria a Dios, en tiempo presente, y no hay nada que agregar a ella. Pero el arrepentimiento verdadero que nos llevó a la salvación es también ese arrepentimiento verdadero que nos lleva a través de la santificación diaria. Y ahí nos toca trabajar con la ayuda y en el poder de Dios. Un verdadero arrepentimiento debe ser el compañero fiel del cristiano que atraviesa esta tierra pasajera en viaje ¿a qué? A su morada eterna. Un verdadero arrepentimiento está marcado por el dolor, por nuestras ofensas personales contra Dios. El verdadero arrepentimiento debe ser la luz de advertencia que guía al cristiano a una sensibilidad mayor por la santidad de Dios, que no debe ser ofendida con nuestro pecado. Como dijera Carlos Spurgeon, el arrepentimiento mira al pasado con un ojo lloroso y al futuro con un ojo vigilante. Lloramos por los pecados con los que ofendimos y somos vigilantes de no cometer esos pecados que puedan ofender a Dios en el futuro. ¿Es este el concepto que usted tiene acerca de un verdadero arrepentimiento? ¿Te está llevando el verdadero arrepentimiento a que continúes llorando por los pecados que llevaron a Cristo al madero? Un verdadero arrepentimiento no es un simple cambio de parecer respecto al pecado. Es profundizar en nuestro dolor por el pecado, llorar por nuestro pecado. Si ya no nos lamentamos por nuestras transgresiones y no las seguimos aborreciendo apasionadamente, tal vez estamos perdiendo de vista a aquel que fue traspasado por nuestros pecados. Sigamos, hermanos, el camino de la tristeza, porque este camino de la tristeza conduce a la alegría. Para el inconverso, si tú estás aquí sin Cristo esta tarde, para el inconverso es esto, mira, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ese amigo que fue a la campaña y luego vivió su vida para el diablo, tristemente habrá sentido en el momento una tristeza normal. A lo mejor la palabra cayó, pero fue muy temporario el efecto. Pero para nosotros los cristianos la invitación es esta: mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Eclesiastés 7:3. Sentir dolor por nuestro pecado no es vivir amargados, no es estar carentes de gozo. Por el contrario, sentir dolor por nuestro pecado es una señal de que hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. Y eso glorifica a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este milagro asombroso que hiciste con estos ninivitas, porque si no fuera tan asombroso, si no hubiera sido así, por ahí nosotros todavía estaríamos bajo la ilusión de que, bueno, si nuestro caso no es tan difícil, nosotros somos los maestros de nuestra propia salvación. Nosotros somos quienes nos otorgamos nuestro propio arrepentimiento, Señor, cuando es un regalo tuyo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y también te pedimos, Señor, sinceramente y verdaderamente, que nos acompañes a través de las cámaras profundas, tristes a veces de nuestro corazón, ahí donde el verdadero arrepentimiento es diariamente producido por esas cosas que hacemos que te desagradan, que pecan contra ti. Ayúdanos a no hacerlo, Padre del cielo. Ayúdanos a cada día lavar nuestros pies en la sangre de Cristo, lavarnos de toda contaminación, de toda maldad, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos has llamado a hacer, tu iglesia santa y pura, para tu gloria, para la honra de Cristo, para el beneficio de la iglesia y para el testimonio vivo delante de un mundo que te necesita. Amén.